siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los 11 peloteros de sangre cubana que han sido convocados al juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio C. Sí, yo sé que ustedes están acostumbrados al B. ¿Qué pasó con el B, no? El B está ahí, no hay ningún problema. Lo que pasa es que Juanito tiene la pierna un poquitín mala. Entonces estamos en el C. Con mucho gusto y mucho cariño les informa José Pepe Lacayo.
¡Doblete y el
Así es. Bueno, al escuchar eso, todo el mundo sabe que detrás de los controles en la esquina caliente está Juan Pendaz. ¡No me den más! Especialmente con la pierna mala. Me acompaña aquí sentado a la izquierda del Pepe, Alfredo Álvarez, el bárbaro de Matanzas.
Me gusta mi musiquita, me gusta. está bien, esa es la mía entonces para siempre. No, un gusto estar aquí, Pepe, y súper emocionado con todo lo que vamos a hablar hoy, y evidentemente también de béisbol, donde hoy es un día, bueno, todo esto desde que lo supimos ayer ya los titulares de los roster completo del Juego de las Estrellas, todo Cuba creo que está de fiesta con lo que está pasando.
Correcto, y me da la impresión de que más de una persona votó desde Cuba.
Sí. Sí, creo que nosotros, yo creo que se probó muchísimo el poder, el alcance que tenemos también desde aquí, desde esta emisora. Eso para nosotros es un orgullo. La campaña que se hizo desde aquí, desde Radio Martí, yo creo que terminó siendo muy importante para esto. Muchas personas, porque lo sabemos, tenemos nuestro número en WhatsApp y nuestro email, donde nos escribieron a decir que habían votado o a preguntar por el enlace para votar. Y el resultado final fue que 8 peloteros nacidos en Cuba y 11 peloteros de origen cubano estarán representando en el Juego de las Estrellas del 2023. Esto además de los 3 peloteros cubanos nacidos en Cuba que estarán en el Juego de Futuras Estrellas. Es decir, 14 peloteros de orígenes cubanos estarán tomando parte en lo que es todo el fin de semana las celebraciones completas del All-Star Game. Eso es algo increíble. Con esto Cuba implanta una nueva marca de la mayor cantidad de peloteros cubanos en un All-Star Game y además se convierte en el país latino con más jugadores en el All-Star Game.
Así es. Bueno, más tarde vamos a tener también a Daguito Valdés para hablar de fútbol, especialmente el fracaso de la selección cubana que ya está eliminada en esta Copa Oro de la CONCACAF. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. También hay Fórmula 1 y vamos a terminar con Put Me in Coach. Así que todo eso y muchísimo más. Nuestro número de WhatsApp para que puedan ponerse en contacto con nosotros. 786-691-9931. Nuestro número de WhatsApp, una vez más. 786-691-9931. Ahora sí, Mr. Juan, la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Qué grata sorpresa, damas y caballeros, 11 peloteros de sangre cubana, de los cuales 8 nacieron en Cuba, al Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas, de los Tampa Bay Rays, para sorpresa de absolutamente nadie. Randy Arozarena y Yandy Díaz, aunque también aquí México puede decir que tiene un representante.
Claro, no, y serán titulares. Estos que tú estás diciendo son titulares, o sea, los vamos a ver en el line-up inicial.
Correcto. También está el avileño de los Orioles de Baltimore, Jenier Cano, los outfielders Luis Robert Moirán de los Medias Blancas de Chicago, Jordan Álvarez, que no va a poder jugar porque está lesionado, pero fue convocado, Adolis García de los Texas Rangers. En el viejo circuito tenemos a Lourdes Gurriel y a Jorge Soler de los Marlins.
¿Qué te y parece? Luis Robert, te faltó Luis Robert Jr. en la Americana.
No, yo dije Luis Robert. ¿Qué dije? Luis Robert Moirán.
Ah, ya, yo estaba... Sí, es Moirán, pero ahora se cambió a Junior. No, que te puedo agregar, o sea, de verdad que hubiera sido bueno haber visto a Lourdes Gurriel como titular. Yo creo que hubiera merecido estar ahí. Bueno, Corbin Carroll, que es su compañero de equipo, por cierto, tuvo buenos números también, pero Lourdes tenía un chance. Y te voy a decir algo. Si el cambio a lo mejor de Aroldis Chapman a los Rangers de Texas hubiese dado antes, a lo mejor Chapman hubiera tenido un chance. O si Raidel Iglesias no se hubiera lesionado y hubiera perdido el primer mes de temporada con los Bravos de Atlanta, como está ese equipo de los Bravos, probablemente Iglesias hubiera tenido un chance de estar en ese juego también. Hubiéramos puesto 10 gente. Pero no, qué bien, de verdad, muy contento.
Tú cogiste Raidel de la película de Grease, que en high school se llamaba Raidel.
No, Raidel porque me confundí con Raidel Martínez, el otro pinche de Cuba.
Tú viste la película Grease este fin de semana con John Travolta y Olivia Newton-John, así mismo.
Ah, viste, la vi, la vi.
Y el high school se llama
Raidel. Me sorprendiste.
Así es. Bueno, los tres peloteros cubanos nacidos en el extranjero que van a participar o fueron convocados al Juego de las Estrellas, Nolan Arenado de los Cardenales de San Luis, J.D. Julito Martínez de Hialeah de los Dodgers y Nick Castellanos de los Phillies de Filadelfia. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres muchachos y los que nacieron en Cuba? Bueno, ellos no tuvieron la culpa de haber nacido en los Estados Unidos por razones políticas, porque si no, los tres hubieran nacido en Cuba.
Exacto, y es lo que he tratado yo un poco de educar a las personas, por ejemplo, que me siguen, además aquí en Radio Martí, en mi medio, en Con las Bases Llenas, y yo siempre les digo, señores, los dominicanos hay que aprender, nosotros tenemos que aprender mucho de los dominicanos. Los dominicanos expanden mucho la idea y enseñan y cultivan mucho el de que el dominicano nace donde le da la gana. Y es así. Nadie le puede decir a Vladimir Guerrero Jr. que no es dominicano y nació en Canadá. Nadie le puede decir a Alex Rodríguez que no es dominicano y nació en Nueva York, después vino para, se crió en Miami. Entonces,
Machado, que nació aquí.
Manny Machado. ¿Quién le dice a Manny Machado que no es dominicano? O sea, nadie. ¿Por qué decir que estos muchachos no son cubanos? Sí. Estos muchachos se criaron comiendo arroz con gris, platanito frito, se comen un platanito con la comida, le daban chancletazo con los muchachos. Si es exactamente lo mismo, la diferencia es que no nacieron en el país, pues hay que considerar a los cubanos. Y de hecho, MLB Cuba, el sitio oficial de la Major League Baseball, que tiene los sitios de los países MLB Dominicana, MLB Cuba, búsquenlo para que ustedes vean. Ahí están las fotos de ellos en todos lados, porque los consideran cubanos.
Sí, ahora, si tú quieres un problema muy serio con Julito Martínez, ve y dile que no es cubano para que...
Exactamente, exacto. O el propio Nick Castellano, que yo he conversado con él varias veces, o Nolan Arenado, que su papá es un cubanazo, como nosotros así, no es que estamos hablando de que el papá de Nolan es un cubano que habla español con acento, no, es un cubano como nosotros, que en el Juego de las Estrellas del 2021 estaba ahí con su bandera cubana y habló conmigo, o sea... Estos muchachos son cubanos, no hay mucho más que explicar.
Me dijo Chambi que Nolan Arenado tuvo un pariente cubano que estuvo preso.
¿Cómo no? Claro, es una persona muy patriótica, su papá, por eso te digo, que estaba ahí en el 2021 cuando el Juego de las Estrellas con la bandera y estaba llorando, mandó un mensaje y me pidió que le grabara un video. O sea, esta gente son cubanos, es como mis hijos, o sea, mis dos hijos son cubanos, nacieron aquí porque yo vivo aquí, pero son cubanos.
Así es. Esto significa que después de Estados Unidos, Cuba es el país que más representantes tiene, con 8 o 11, si lo queremos ver así.
Claro.
7 República Dominicana, 5 Venezuela, y me dice aquí Alfred que Puerto Rico tiene 1.
Sí, esto es parte de algo que hemos estado viendo, una tendencia, y es que cada vez se hace más raro ver jugadores boricuas en las grandes ligas. Y esto tiene una explicación para que nuestra gente en Cuba nos entienda. Antes, Puerto Rico entraba en lo que era el periodo de firmas internacionales, como entraba Dominicana, Venezuela y todos los demás países latinos. Esto cambió y Puerto Rico, a partir del año, creo que fue en el año 2000 o 99, no estoy muy seguro, comenzaron a tener que hacer, para llegar a Grandes Ligas, hacerlo a través del draft amateur, el draft colegial, que es el que vamos a ver que se va a realizar el domingo allá en Seattle, donde vamos a estar nosotros reportando. ¿Qué quiere decir? esto mató el béisbol.
Les tenía esa sorpresa a mi gente en Cuba.
Pero me adelanté. No, tranquilo. Ya lo había dicho el día que narré. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que se le ha hecho muy difícil a un niño, por ejemplo, en Puerto Rico, poder llegar a las grandes ligas porque tiene que estar seleccionado por una universidad o un high school de aquí de los Estados Unidos. De hecho, te cuento que muchos padres están viniendo de Puerto Rico para acá, residiendo en Orlando, en Nueva York, para tratar de cumplir los sueños de béisbol de sus hijos. Es un poco más complicado. Esto ha hecho que baje la cantidad de jugadores boricua en grandes ligas. Ojo, no la calidad, porque los puertorriqueños tienen una cosa muy, muy peculiar. No producen ni un octavo de los jugadores que hoy en día produce República Dominicana, evidentemente, pues está lleno de academia. Pero de 20 jugadores que te llegan, 10 son muy buenos jugadores. Lo que pasa es que esta temporada ha coincidido que Sugar está lesionado, Javi Báez está teniendo un mal año, Lindor se quedó fuera, estuvo en las boletas para llegar, pero se quedó fuera. O sea, hay 5 o 6 jugadores, José Berrío no ha tenido un buen año con los Blue Jays. Si te voy mencionando, te das cuenta que si tienen jugadores en grandes ligas, pudieran tener 5 o 6 en Juego de Estrellas, pero este año no han tenido un buen rendimiento. No obstante, preocupa un poco por lo que te digo, porque cada vez vemos una tendencia más a ver pocos puertorriqueños en las grandes ligas.
Así es. Bueno, recuerden, damas y caballeros, el Juego de Estrellas. Sí, señor. El martes 11 de julio, desde Seattle, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. Y Alfred estará ya en Seattle, no solamente mandando entrevistas para nuestras redes sociales y nuestra página de YouTube, sino que también él va a llamar por teléfono en 2 o 3 ocasiones, o 3 o 4 ocasiones.
La que ustedes quieran.
Desde Seattle, para contarnos cómo está el ambiente. Yo me imagino que va a haber un ambiente electrizante de fiesta en Seattle. La última vez que Seattle fue sede del Juego de las Estrellas,
1900, ¿te recuerdas lo que pasó?
Dave Parker.
No, ellos fueron en 2001.
Eso fue, sí, bueno, la que yo me... En el Kingdom, cuando todavía tenían
está,
el Kingdom.
Estás sacando tú la edad aquí, la gente te está calculando la edad.
Tengo 57, damas y caballeros. Hubo un tiro de Dave Parker, de los Piratas de Pittsburgh, desde el jardín derecho, seguro que tú lo has visto.
Sí, esa lo he visto en
repetición. Para pescar a Brian Downing out en el home plate. Okay, pero hubo otra cuando construyeron el nuevo estadio, pero
sí, pero no, lo que yo cuando para mí lo que el recuerdo más grande que tengo de un All-Star Game, evidentemente yo no vi ese que tuviste, es haber puesto el momento en el que Alex Rodríguez le dice a Cal Ripken Jr., que era su último juego de estrella. Ese fue el último juego de estrella de Cal Ripken Jr. y de Tony Wynn, y salen al terreno y Ripken sale tranquilamente a cubrir su tercera base y sale al rol y dice: "No, hermano, usted va para allá." Porque Alex Rodríguez había sido el shortstop y lo ponen a jugar shortstop y se dan un abrazo muy emocionante y que Ripken se emociona para que su último juego de estrella fuera en el shortstop y no en la tercera base. Y ese es como el high, ese fue el highlight de ese voto.
Correcto. Vamos a seguir hablando de pelota, especialmente la paliza que le dieron a los Marlins en Atlanta este fin de semana. Ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, la semana pasada los Marlins estaban volando alto, barrieron la serie completa en Boston, en Fenway, contra los Medias Rojas. Pero luego se toparon contra los Bravos de Atlanta, que han sido su talón de Aquiles y lo siguen siendo, con una paliza, una lechada y un partido que estuvo muy entretenido, solo uno de los tres. Ahora Ronald Acuña Jr., gracias a que los Marlins estuvieron en Atlanta, se convirtió en el segundo pelotero con OPS por encima de 1,000. Y eso es gracias a los Marlins, porque sí, estaba 940 la semana pasada. Y en un fin de semana desbarató a los Marlins y su OPS subió a 1,019. Pero yo sé que tú seguiste esa serie. No hay diferencia entre los Bravos de Atlanta y los Marlins de la Florida.
No, el mejor equipo de las grandes ligas en esta temporada son los Bravos de Atlanta. Eso no creo que tiene mucha discusión. Incluso cuando no eran el mejor, que ahora lo son, el mejor récord. Pero cuando no eran el mejor récord y el mejor récord era Tampa, todos sabíamos que ellos tienen el mejor equipo. Este es un equipo que se puede decir un equipo perfecto, posición por posición, lanzador por lanzador, relevista. Este es un equipo que de verdad que si este año no es campeón es una cosa increíble. Pero bueno, ¿Qué pasó ayer? Falla Sandy Alcántara otra vez. La efectividad ahora la tiene en 4.93 y eso que le bajó de los 5 puntos y pico que tenía porque lanzó un gran juego anterior a este.
Correcto.
Pero ayer en 5 innings le hacen 4 carreras, poncha 6, pero vimos a un Spencer Strider que es uno de muchos peloteros de este equipo, el al cual, y hoy lo hablábamos fuera de micrófono, el gerente general Antopoulos ha seguido la misma línea. Strider el año pasado como novato mostró unos números increíbles. Tienen la visión suficiente los Bravos de decir, este va a ser una estrella. Esta temporada ya tiene 10 ganados ya, 2 perdidos y 3.66 de efectividad. ¿Qué hicieron? Lo firmaron por varios años a un precio evidentemente súper barato con lo que va a costar después. Y yo estaba mirando y este equipo tiene a Ronald Acuña, Ozzy Albies, Austin Riley, Matt Olson, Marcelo Ozuna, Orlando Arcia, Michael Harris, Spencer Strider, creo que Soroka, Max Fry y hay otro más. Tienen 10 jugadores que están en contratos multianuales, que firmaron estos contratos multianuales teniendo un año o dos en las grandes ligas. ¿Qué hace este gerente general? Es muy inteligente. Le dice a un pelotero, mira, tú estás cobrando el salario mínimo, que son $700,000 esta temporada. Mira, yo te voy a hacer un contrato de 100 y pico millones por 5 o 6 años o 7 años y ya tú tienes ese dinero ahí seguro. Él sabe que ese pelotero, cuando pasen 4 años o 5, va a empezar a costar 200, 300, 400 millones de dólares. Pero él lo está agarrando por 100 y pico y lo tiene ahí por años. Entonces, los Bravos van a tener un equipo ganador este año, el año que viene, el otro año, pagando mucho menos de lo que vale el pelotero.
Increíble. Escuché en el canal de la televisión, el canal de la pelota, 24 horas al día, béisbol de las grandes ligas, que Ronald Acuña Jr. se convirtió en el primer ser humano. Bueno, está a punto de convertirse, le falta solamente una base robada, lo cual la va a tener.
La hace hoy mismo.
Correcto. Se va a convertir en el primero en tener 20 o más jonrones con 40 o más bases robadas antes del Juego de Estrellas.
Increíble. Es el pelotero del momento, es el mejor pelotero latino de la actualidad. Está llamado a ser el hombre que va a agarrar la bandera cuando ahora mismo se termine esta temporada y Miguel Cabrera le diga adiós al béisbol. Recordemos que Miguel está activo todavía y es quien lleva esa bandera de los venezolanos, pero cuando se vaya esa bandera de Venezuela la agarra Ronald Acuña fácil, y no solo la va a agarrar la de Venezuela, sino que va a estar en la cima o entre los mejores peloteros latinos de la actualidad. De esta temporada es el mejor latino. Ahora, ojo, no te engañes, empezó a jugar el mismo año que Juan Soto. Claro, Acuña perdió una temporada por una lesión, pero hasta este momento los números son muy similares de Juan Soto y de Ronald Acuña, a pesar de que uno se siente más bulla en Acuña, pero Juan Soto es un gran jugador. Fernando Tatis viene por ahí. Vladimir Guerrero empezó un año después de Acuña y tiene excelentes números, casi los mismos que Acuña. Es decir, entre estos muchachos está rondando lo que puede ser el futuro, la futura cara latina de Grandes Ligas. No sin olvidar que...
¿Y Franco? No.
Y Juan de Franco también, pero tiene menos años también. Sí. O sea, tiene menos todavía, que 2 temporadas menos que Acuña. Una cosa sí, a veces decimos cuando hablamos de estos jugadores, ¿quién es la cara latino? ¿Quién es el mejor pelotero latino? Bueno, estadísticamente, y por lo mismo que acabamos de decir aquí, el mejor pelotero latino que hay en este momento detrás de Miguel Cabrera, activo, ¿tú sabes quién es? Es Nolan Arenado.
Ah, bueno.
Que sí, nadie, sí. Nadie tiene los números que él tiene,
en
claro.
Su carrera, nadie, sí.
Exactamente. Quiere decir que si tú me preguntas a mí quién es el mejor pelotero latino de los últimos años en Grandes Ligas, fuera de Miguel Cabrera, evidentemente, es Nolan Arenado en los últimos 5 o 6 años. Arenado, desde que llegó a las Grandes Ligas hasta el día de hoy, ha sido un fenómeno. En primera lleva 10 guantes de oro consecutivos en las 10 temporadas que ha jugado y lleva 8 temporadas seguidas, si no contamos la de especial del 2020 por la pandemia, dando 30 jonrones y empujando 100 carreras. Si es el mejor defensor y es un bateador de ese nivel, nadie es mejor que él.
Correcto. Ahora, ¿hasta qué punto se ha beneficiado Ronald Acuña Jr. de las nuevas reglas del béisbol de las Grandes Ligas? ¿Tendría 39 bases robadas si no pudiera un pitcher tirar solamente 2 veces, o si las bases fueran 6 pulgadas un poquito más pequeñas? ¿Tendría? A lo mejor no 39, pero sí tendría 29.
Las reglas son las mismas para todo el mundo.
Correcto.
Pero él evidentemente, que tiene un talento superlativo, las ha sabido aprovechar y de una manera increíble. Y este tipo de pelotero, esto me encanta a mí, porque estas nuevas reglas han creado que estos jugadores que ya se veía perfilaban a tener este estilo de juego, ahora lo pueden explotar muchísimo más. A mí me encanta ver un pelotero como Acuña que roba base y da jonrones y corre y es un fenómeno.
Correcto, pero tiende a molestar un poquito a sus contrincantes.
El problema de Acuña es su carácter, y eso es lo que va a tener que mejorar él para mantenerse como un líder.
Tú dices carácter, otros
personalidad,
dicen payasadas.
Exacto, no quería decir yo esa palabra.
No, pero esa palabra no la decimos nosotros.
No, para que lo entienda nuestra gente en Cuba, es un pelotero espectacular, pero es un pelotero títere. Es lo que se dice en Cuba.
Sí, ellos van a, él va a tener que calmarse un poco.
Sí, tiene que calmarse, está muy, muy mandado.
Yo te digo una cosa, si él hubiera hecho esto hace 30 años, o hace 40
no,
años.
No, los pelotazos no pudiera batear. Se lo matarían a bolazo.
Correcto.
Tú eras recibiendo pelotazos todo el tiempo.
A Nolan Ryan, a Bob Gibson, a Don Drysdale. Tú le haces la mitad de las cosas, de las payasadas en el terreno de juego. Y en tu próximo turno al bate vas a recibir una recta por la cabeza a 98 millas.
¿A ti te parece que Luis Polonia, si yo te pregunto, quién es más... Van para usar la palabra de nuestra gente en el argot en Cuba. ¿Quién es más títere, Luis Polonia o Ronald Acuña Jr.? Porque Polonia era un tipo que robaba base, pero Polonia no hacía lo que hace Acuña.
No hacía, sin embargo.
Busca en mi canal de YouTube, en Qué Pase Me Le Ve, la entrevista por más de una hora con Luis Polonia y sus historias con Nolan Ryan. Te vas a morir de la risa. Si Nolan Ryan ve a Acuña, se la tira a la cabeza 100 millas y no puede jugar más pelota.
Así es. Bueno, damas y caballeros, eso se llama, a propósito, eso se llama la ley de la pelota. Viene de hace 140 años.
Claro.
Eso no lo inventó
Nolan
Ryan.
Bueno, si actualmente Acuña tiene problemas y ha tenido problemas con los Marlins y le dan pelotazo, imagínate, hace 30 años atrás.
Así es. Bueno, damas y caballeros, todavía quedan muchos deportes, música, maestro. Recuerden que vamos con Daguito Valdés, fútbol, soccer. En el próximo bloque también hay baloncesto de la NBA. Más tarde, Fórmula 1, Put Me In Coach y mucho más. Todo eso después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes 3 de julio a las 7 de la noche el partido entre los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Yulis Gutiérrez.
Soy Yamani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este 3 de julio a las 7 p.m. Orioles versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves hablamos de balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés. Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, a continuación la sección favorita de toda Cuba, pese a que la selección nacional no ha jugado del todo bien y ya resultó eliminada de la Copa Oro de la CONCACAF tras solamente dos partidos. Tenemos en vía telefónica en línea en este momento al experto en fútbol, Daguito Valdés. Muy buenas noches, Daguito, estás al aire en vivo.
Muchas gracias, Pepe. Un saludo para ti, un saludo para todo este equipazo que tenemos en este programa y para todos nuestros oyentes. Y sí, la selección cubana, bueno, pues la verdad es que no acompaña mucho el gusto y el fanatismo y el seguimiento que le da la afición cubana al fútbol como tal, al deporte propiamente dicho. La selección cubana quedó eliminada, como bien dijiste, tras caer goleada por Guadalupe 4-1 en un partido que realmente Cuba no jugó absolutamente a nada y que, bueno, pues fue una decepción tremenda. Otra vez eliminada, otra vez vapuleada, y bueno, pues vamos a estar hablando
no, perdón,
solamente
Dajito,
hoy.
Además terminó el partido con 10 hombres debido a una expulsión.
Adair Ruiz fue expulsado en 1988 para más INRI.
Correcto. Bueno, quiero que la gente en Cuba sepa por qué, porque mucha gente se rasca la cabeza y dice, no, pero si Cuba todavía tiene un partido pendiente contra Canadá, ¿por qué está eliminada? Muy fácil, porque aunque Cuba gane ese partido, que se va a jugar mañana por la noche, aunque Cuba gane ese partido, solamente va a terminar con 3 puntos, y ya Guatemala y Guadalupe tienen 4 puntos, así que nunca los va a alcanzar.
Efectivamente, ya está eliminada matemáticamente y bueno, pues como no enfrenta ninguna de las dos selecciones que tienen 4 puntos, va contra Canadá, que tiene 2 puntos, bueno, ni siquiera ganando la Canadá, matemáticamente le daría para clasificar a los cuartos de final, que yo tengo que decir, es una actuación completamente decepcionante, no porque por las goleadas ni por los resultados, sino porque... yo creía que Cuba podía clasificar en este grupo, que es uno de los grupos menos complicados, después incluso de que Canadá anunciara su equipo, que no es ni de lejos, de hecho ahora mismo está desclasificada aún con posibilidades ganando la Cuba, pero ahora mismo está en tercer puesto con 2 empates, por lo que ha demostrado ser un grupo este de Cuba completamente asequible para competir y hacerlo bien para la selección cubana, pero una vez más, como decimos, ha decepcionado.
Te tengo aquí una preguntita, si Canadá derrota a Cuba, vamos a decir que 2-0.
Sí.
Y Guadalupe y Guatemala empatan 1-1, los tres van a tener 5 puntos, pero Canadá tendría un par de goles más que uno de ellos, que Guatemala, creo. Entonces Canadá...
Sí, que Guatemala, sí, claro. El primer punto de desempate es gol a veraje, la diferencia de goles. Si hay empate entre Guadalupe y Guatemala, y Canadá le gana a Cuba... tendría que ganarle por 2 goles para echar a Guatemala de la clasificación, así que por ahí incluso los resultados entre Canadá y Guadalupe y Canadá y Guatemala fueron empates, por lo que sí, Guatemala tiene que estar pendiente de ese partido contra Cuba, y es muy difícil que Canadá le gane a Cuba 2-0, así que tendrá que estar muy atento.
Daguito, vamos a decir, en un mundo ideal, tú que sabes mucho de fútbol, si alguien te dice, te voy a contratar a ti como contratista para que tú me digas cómo podemos mejorar el fútbol en Cuba, ¿a quién tenemos que contratar? Aquí hay $5 millones, tráeme a un buen equipo técnico, con un buen coach, director técnico, 3 o 4 coaches, coach de portero, coach defensor, ¿a quién traerías tú si pudieras tomar esa decisión?
Bueno, ese es el primer punto. Yo creo que ya está... Yo no le quiero echar toda la culpa a Pablo Elier, al actual seleccionador nacional. Los problemas del fútbol de Cuba van mucho más allá de su simple seleccionador nacional. No es como en otros países. Aquí hay otros problemas mucho más graves, pero sí hay que empezar, creo, por eso, ¿no? Por contratar un cuerpo técnico y un seleccionador nacional extranjero. Y yo creo que sí que es verdad que Cuba no dispondría de tanto dinero para contratar a un técnico de ese calibre, pero repito, como dije en otro programa, creo que un técnico sudamericano, un técnico de primera división, chileno, uruguayo, colombiano, incluso peruano, yo lo contrataría. Yo creo que, como dije en otro programa, no cobraría mucho más de 6.000, 7.000, $10.000 al mes a todo. Yo creo que como mucho, y pues por ahí creo que sería lo correcto, ¿no? Contratar no solo el seleccionador, sino todo un cuerpo técnico, como bien tú dices, con experiencia internacional, al menos que tengan experiencia en las primeras divisiones de países futboleros para que transmitan esa experiencia.
Hay un coach croata que ya se retiró, que llevó a 4 países distintos a un mundial de fútbol, Bora Milutinovic, ¿te acuerdas de él?
Sí.
Llevó
sí,
a claro. México, llevó a Estados Unidos, llevó a Costa Rica y no me acuerdo qué otro país del Medio Oriente o de África los llevó a un mundial. No es cualquiera, Daguito Valdés, que lleva 4 países a una Copa Mundial de Fútbol.
Habría que contratarlo.
Yo creo que ya él se retiró. Sí, ya debe tener como 95 años. Sí.
Ah, bueno, pero igual.
95 años, Pepe, apretarte.
No, pero en serio, porque mira, desde que yo tengo uso de razón, el Bora Milutinovic está llevando a países, te estoy diciendo, de hace de 30 años.
Tiene 78 años, vale. Tiene 78 años.
Pero... Ahí está bien.
Qué mal con él. Me va a mandar una.
Yo dije, con 95 hombres no venía a los jugadores ya.
Sí. ¿Y entonces pero por qué no lo contratamos?
Eso es lo que digo yo. Yo creo que podría ser perfectamente hablar con Bora e intentar que no dirija, ¿no? Porque parece que tiene ese H para clasificar al Mundial. Pero repito, Pepe, yo creo que va más allá también del seleccionador. Tú puedes traer a Carlo Ancelotti a Cuba y encontrarte con los mismos problemas, por ejemplo, que es el único país del mundo que no puede llamar a sus mejores futbolistas, incluso sus mejores futbolistas, habiendo declarado públicamente que quieren asistir a la selección nacional. Si viene Carlo Ancelotti y le dices, bueno, pues mira, está el mejor futbolista de la historia todavía activo en el Atlanta United, allí en la MLS, ¿por qué no vamos a llamarlo? Y le van a decir a Carlo Ancelotti los del partido, no puedes contratar, no puedes llamarlo porque Osvaldo Alonso, pues desertó, abandonó la selección. No sé cómo le vas a explicar eso a Carlo Ancelotti o a Michael Chan, jugador del Real Salt Lake City que está jugando ahora mismo en la MLS. El otro jugador que tenemos en la MLS, Michael Chan y Osvaldo Alonso, ninguno de los dos los puedes contratar.
Ahí mismo Ancelotti se para y se va.
Y dice, me voy, me puedes pagar 10 millones, pero no es eso. Marcel Hernández, que es este. Es decir, recuerda que Cuba tiene de sus mejores 5 futbolistas, 3 no pueden ser convocados. Es como si tú dijeras en Francia no puedes convocar a Benzema, a Mbappé y a Griezmann. Mira qué vas a hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo tú le explicas eso a Carlo Ancelotti? Eso es lo primero. Lo segundo es cómo tú le vas a explicar a Carlo Ancelotti que Cuba no participa en la fecha FIFA, que no tiene amistosos, que no tiene ningún tipo de respeto por el calendario FIFA, que cuando no le da la gana a los dirigentes del fútbol cubano no contratan amistosos porque hay que pagar y ese dinero pues no sé a dónde va. Bueno, pues por ahí también, como le explicas a Carlo Ancelotti que no juegas amistoso en la fecha FIFA porque simplemente no respetas esa fecha, o cómo tú le vas a explicar a Carlo Ancelotti que en el campeonato nacional no, los futbolistas no tienen tacos, que los futbolistas no hay pelotas para jugar en el campeonato nacional, que los terrenos se juegan con la hierba hasta el tobillo, que no juegan sin pintar, que los árbitros pitan de la misma provincia, de esa misma provincia, que los niños tienen que los padres pagarle los viajes para que compitan. ¿Cómo le explicas eso a Carlo Ancelotti, Pepe? Es decir, vamos a contratar a Carlo Ancelotti. Yo voy a hacer una colecta en Yo Hablo Fútbol para contratar a Carlo Ancelotti. El problema es que el problema del fútbol en Cuba y todos los deportes va más allá de, yo creo, sobre todo el fútbol va más allá de un simple técnico. Entonces, ¿qué? Yo creo que mejor, ¿a dónde va a parar esos 2 millones de euros que le da la FIFA, dólares que le da la FIFA a la selección?
Eso te iba a preguntar. Cualquier otro país del mundo que haga la cuarta parte de lo que tú has dicho, y tú sabes que la FIFA, todo esto enfurece a la FIFA. ¿Por qué la FIFA alcahuetea, porque esa es la palabra, perdón, a la selección cubana regalándole dinero todos los años para que luego la FIFA dice, haz esto, y Cuba dice, no, pues no lo voy a hacer porque no me da la gana?
Es increíble, es una cosa...
¿A dónde va el dinero de la FIFA, no? Bueno, pues a ponerle las luces al latinoamericano para comprar pizarras a los estadios de béisbol, y no estoy diciendo que el béisbol no tenga que invertir, pero es que ya el béisbol es el deporte, o diríamos el único deporte real que tiene una inversión del gobierno. Y entonces encima el dinero que viene de la FIFA, esto no lo estoy afirmando porque no tengo pruebas, pero hay muchos rumores que dicen que se ha utilizado ese dinero para, por ejemplo, poner las luces en el latinoamericano, o son rumores, no dejan de ser rumores, pero lo que sí se ve, lo que yo sí tengo constancia es que en la Liga de Naciones pasada no pudimos jugar un solo partido de local. ¿Cómo tú se lo explicas, Ancelotti, que teníamos que ir a jugar los partidos a Guatemala? ¿cómo se lo explica? Si en Cuba hay 16 provincias y no hay ni un estadio disponible para la selección nacional, ni siquiera el Pedro Marrero, donde está el dinero
ya,
que te
ya
da
a este
FIFA.
Punto de la reunión, Ancelotti se fue hace rato, sí, muchachos. Sí.
Bueno, ya Ancelotti levantó y dijo, pero
ya Ancelotti se levantó. Agarró una croqueta con un pan que le dieron ahí para la reunión y se fue.
Sientas mal, aún en béisbol, Cuba en este momento tiene muy poco, te estoy diciendo muy poco, dos o tres estadios de no vamos a decir de alto calibre.
Bueno, pero, estadio en Cuba, latinoamericano, y después si acaso es de Matarse.
Eso es todo.
Y a lo mejor el de Santiago Cuba, pero los estadios están en
pésimas condiciones. Hay un Pinar del Río que le dio el huracán fuerte, que sí estaba
el Capitán San Luis estaba más o menos.
Estaba más o menos. Pero
más o menos.
En fútbol no hay nada así en toda Cuba.
No, pero claro es que en fútbol no hay absolutamente. Decir, en fútbol hay un solo estadio con grada, que es el Pedro Marrero, que es el Estadio Nacional. Luego de ahí, cero. Si está ya luego puedes hablar de la Bombonera, o puedes hablar de Zulueta, o puedes hablar del estadio en Santiago de Cuba, pero el estadio de Santiago de Cuba lo hicieron. Vino Joseph Blatter, que se fue hace 40 años a poner el primer trocito de césped artificial a los Antonio Masón en Santiago de Cuba, y recién lo acaban de inaugurar. Entonces, pues, por ahí tienes un... Yo creo que el problema del fútbol en Cuba es un problema de endémico, es un problema que tiene que mejorar desde la base. Tienen que graduar entrenadores con la preparación adecuada, contratar cursos, contratar extranjeros, profesores extranjeros para que vengan a actualizar todo este sistema. Y sobre todo quería comentarles que no puedes en el siglo XXI tratar una selección nacional como un equipo de barrio. Y eso es lo que pasa, desgraciadamente. Hay dos futbolistas, por ejemplo, que tuvieron que esperar sin ir más lejos para la Copa Oro 13 horas en un aeropuerto porque los directivos, los delegados o lo como quiera que le llamen, no sabían que los europeos no podían viajar directamente desde Cuba hacia Estados Unidos. Estamos hablando de Carlos, estamos hablando de el otro europeo, se me olvidó el nombre ahora mismo, pero eran dos futbolistas que tenían que viajar, que tenían que saber, los que tienen que manejar la selección, que no podían viajar directamente por las leyes de Estados Unidos. Entonces, eso ellos obligaron entonces a ir a Panamá, a estar 13 horas, William Pozo, el otro, 13 horas en Panamá, esperando un avión que de repente contrataron ahí, le sacaron los pasajes ahí improvisados, ¿no? Entonces yo creo que hay que saber bien que en las selecciones nacionales hay que cumplir unos estándares mínimos, pero muy mínimos, pero que son muy altos para que tú puedas, dar esas necesidades básicas que lleva una selección nacional, que tampoco es que nos ha cogido en siglo XXI la selección cubana sin saber cómo trabajar la selección cubana.
Un último comentario, Daguito. Qatar se coló en la segunda ronda de la Copa Oro con CACAF, terminando segunda en su grupo, Honduras y Haití eliminados. México ganó su grupo. ¿Qué te parece esa sorpresa?
Bueno, en el último partido, Honduras, eso fue porque simplemente Honduras no le ganó a Haití. Haití tenía la posibilidad, dependían de ellos mismos para clasificar, pero no pudieron, perdieron con una Honduras, que fue el único partido que ganó. Y bueno, pues Qatar se coló. Ahora mismo podemos decir que clasificados a cuartos de final están Jamaica, Estados Unidos, México y Qatar, cada uno esperando los rivales que van a salir de la próxima fecha, que hoy no hay fecha, mañana, y a partir de ahí se van a configurar los cuartos de final de la Copa Oro, que parece que va a estar muy muy interesante, sobre todo esperar la actuación de Jamaica, que aunque va por el camino más difícil, yo lo sigo viendo capaz de hacer historia y ganar su primera Copa Oro con ese equipazo que tiene de la Premier League.
Daguito Valdés, muchísimas gracias desde la capital española, hablando fútbol con nosotros. Ya me enteré que el Barcelona va a poder clasificar en la Champions League. Vamos a hablar de... Si tú lo habías anticipado, pero ahora sí es oficial. Y el miércoles también vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de la próxima campaña, de los amistosos que vienen. Barcelona contra Real Madrid el 29 de julio en Dallas, Texas, ante 90,000 fanáticos, ¿ok?
Pues se viene también el Mundial. La fase final de la Copa Oro, se viene el Mundial de Femenino, viene mucho fútbol, así que vamos a estar hablando durante todo el verano de muchísimo fútbol.
Y el formato este año para el Mundial Femenino es el mismo que el masculino, 32 selecciones nacionales, de las cuales 16 clasifican a los octavos de final. Ustedes recordarán que generalmente en el Mundial Femenino solamente iban al principio 16 y luego 24 selecciones nacionales, pero ahora van a ser 32. Bueno, Daguito, un abrazote muy grande desde el pantano. Muchas gracias por estar con nosotros. Damas y caballeros, no se preocupen. Todavía hay muchísimos más deportes. Tenemos el baloncesto profesional de la NBA. Todo eso y mucho más. Y vamos a invitar a Juan Pendaz. Así con la pierna que tiene, que no la puede manejar muy bien, que digamos. Pero él dice, yo voy al estudio para estar con ustedes y hablar de baloncesto. Bueno, justamente hablando con Juan Pendaz, que hoy vino renqueando al estudio, y a mí se me hace, él dice que no, que un mal paso, que no sé qué, que las escaleras. No. Lo que pasa es que Juan Pendaz, a él le encanta el baloncesto, no solamente narrarlo, no solamente hablar de él, sino que también jugarlo, y yo apostaría cualquier cosa que Juan Pendaz se lesionó esa pierna jugando baloncesto con sus amigos y con los chamacos del barrio.
Así yo hubiera que... querido hacer que No fue así, Pepe. Pero bueno, vamos a hablar un poquitico de basquetbol. Hoy con una noticia primero de España. Hay que destacar que es importante de que Izan Almanza, este jugador que ya es el futuro NBA de allá de España, ha hecho grandes hazañas. A su corta edad, estamos hablando menos de 20 años, señores, ha tenido 3 MVP a su haber. Cuando jugó el Mundial Sub-17 fue el MVP del equipo. Cuando jugó el Sub-18 fue el MVP. Cuando jugó el Sub-19, que acaba de derrotar en este fin de semana al equipo de Francia.
Imagínate tú.
Ganó también otro MVP. Algo impresionante y unos números para su edad. Increíble, casi 17 puntos, 7 rebotes por encuentro y un promedio de casi más de 35% en tiros de larga distancia. Así que excelente para este jugador español. Que
ya veo por qué Juan Pendaz, la semana pasada cuando le preguntamos en el programa que ningún jugador que va a participar para la selección española en el Mundial de Baloncesto que se va a jugar a finales de agosto, principio de septiembre. Nosotros hicimos el comentario, no hay ni un solo jugador de España en la NBA. Vea, Juan dijo, no se preocupen.
Eso
para España no es ningún problema.
Exacto, ya él sabía ya, ¿no? Y lo que habíamos hablado es que han trabajado muy bien esto desde las bases. Cuando tú revisas en España, desde las ligas infantiles están ganando torneos, desde que 9 y 10, 11 y 12, juveniles,
igual que la de
sub 18, y es increíble. Ellos y Francia están
es
a la
una fundación
la
impresionante lo que hacen estos equipos.
Además de los equipos como tal, Real Madrid, Barcelona, que operan como en el fútbol. Desde las canteras tienen estos muchachitos que se vuelven fenómenos en el
deporte. Y ya el equipo de Estados Unidos acaba de terminar su roster. ¿Saben cuál fue el otro jugador que se agregó a este gran super team?
A ver.
Tiene? Es George Hart, el jugador
que estaba en Sacramento en un momento.
Sacramento, en Portland, después. Y ahora está.
Es un guard.
O sea que ahí está ya los 12 jugadores que van a representar al equipo.
Vamos a ver.
Estaremos hablando más adelante de eso. Pero ya es un hecho. Damon Lillard le pidió a la gerencia que quieren que.
Sáquenme de aquí.
O sea, lo hizo de una forma sutil. Pero de verdad que este equipo de Portland no hizo nada en estos 3 días, que ha sido bien agresivo la NBA. Estamos hablando de más de $1 billón en un fin de semana, señores. Se dice fácil, pero estamos hablando de muchísimo, muchísimo dinero. Y hay que destacar que Lillard el año pasado, los números que puso fueron de MVP, se puede decir también. 32 puntos, 7,3 asistencia, casi 5 rebotes, 46 en tiros de campo y 37 en tiros de
larga distancia. ¿Dónde tú ubicas a Damon Lillard en la NBA? ¿Un top 10? ¿Un top 20?
Todavía no es un top 10.
Todavía para ti no es un top 10.
No creo que sea. 20 puede ser.
Top 20 para
sí,
ti es.
Sí.
Pero, yo creo que pero, sí, es un top 20.
Sí, sí, top 20, sí.
Ampliamente. Sí, creo que pero, puede ser un top 15
top
también.
Top 10 va a ser difícil. O sea, va a ser difícil para este jugador estar en el top 10 cuando tú miras las figuras que han pasado por la NBA.
Claro.
Estamos hablando, y eso lo vamos a hablar algún día de esto. O sea, ahora que está...
Eso lo podemos hacer.
Sí, lo podemos hacer. ¿Cuál es el top 10 tuyo? El de Pepe.
Exacto.
El mío, o sea, y el de Chambi. Tiene que estar Chambi
aquí. Claro que sí.
Sin él no podemos hacer esto.
No, no, definitivo, definitivo. Pero mira, ya queda un poquito. Christian Wood, Mason Plumlee, estamos hablando de PJ Washington y Grant Williams. Para mí esos cuatro son fundamentales para un equipo que sea contender, por lo menos de darle unos cuantos minutos y darle descanso a tus titulares. Patty Mills acaba de pasar a los Thunder, a pesar de que fue a Houston por menos de 24 horas, y ahora acaba de firmar con los Thunders. Así que por lo menos tienen un base ahí de experiencia, un base que puede ayudar a todo este equipo joven de Houston, que déjeme decirte, hay varios jugadores que han cogido este equipo de Houston, y eso es gracias al nuevo coach que tienen, Udoka.
Exacto.
O sea, porque Udoka va a poner a este equipo...
Ime Udoka. Supuestamente va, en los americanos dicen Udoka como el
judo. Sí, como judo. Udoka. Pero va a ser curioso porque este coach se especifica mucho por lo que es la defensa en un equipo. Y eso lo aprendió en nada más y nada menos que uno de los mejores, Greg Popovich, que estuvo muchos años con él. Y eso fue lo que llevó a Boston a la final, o sea, por la pura defensa. Ahora vamos a ver un equipo de Houston que era más ofensivo que defensivo.
Sí, que siempre, pero, no, de toda la vida.
Siempre.
El equipo de Houston dejó de ser defensivo cuando fueron campeones. En los años de Clyde Drexler, de Olajuwon, ya después de eso, Portland entró en una fase en la que era pura ofensiva. Incluso los equipos de Portland que avanzaron en playoffs, que llegaron lejos en playoffs, cuando estaba Rachid Wallace, cuando estaba Sabonis, esos equipos no eran equipos defensivos. El último equipo, gran equipo defensivo de ellos, fue cuando fueron campeones.
Así, este equipo de Sacramento, hay que destacar también que acaba de firmar por 4 años a Colby Jones. Ese fue el jugador que ellos obtuvieron en el draft y quieren garantizarlo. Parece que es muy bueno el muchacho, esperemos que no se lesione. Filadelfia garantiza un contrato de Anthony Melton, ya que no saben si va a quedarse el chico de la barba, James Harden. Si no se queda, por lo menos es un jugador que le da muy buenos minutos a este equipo de Filadelfia. Lo hizo el año pasado con un promedio de 10 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias. Y Anthony Edwards extiende su contrato, señores. Ya lo habíamos hablado otras veces, con $260 millones por 5 años. O sea, ya le queda este año y 4 más. Así. Así. La caja registradora sigue sumando, ¿no? Pero este jugador, los números que tienen son para estar en el All-Star: 24,6 puntos, casi 6 rebotes, 4 asistencias, 1,6 robos en 36 minutos por jornada. Yo creo que vamos a ver qué pasa. Este equipo de Minnesota ha obtenido muchísimos ala pivo, y no sé si es que a lo mejor Karl Anthony Towns es una figura que lo quieren traspasar, o ya sea Rudy Gobert, porque aparte de estos dos que siguen con contrato, han tenido a 2 ala pivos más que le han dado nuevos contratos para este año. Algo tiene que ver ahí, que alguno de esos dos se van a ir de esto, porque estamos hablando de muchísimo dinero. Así que el miércoles estaremos hablando un poco más de basquetbol, de toda esta billonada que ha estado en la NBA, con grandes contrataciones y contratos extendidos a muchos grandes jugadores. Pero como siempre digo, el que tiene el dinero tiene que usarlo, porque cuando tú inviertes, retorna ese dinero.
100%. En camiseta vendida tú.
No con los Yankees.
Bueno.
¿Por qué no? ¿Y por qué no?
Porque no han ganado una serie mundial.
¿Y que tiene
no,
que
no, no, no,
sí,
no, no.
Pero
no,
mira, los Yankees tienen un canal de televisión. No,
claro.
¿Qué es lo que no tienen?
Y en venta de camiseta, por favor.
Yo estoy rodeado de yanquistas. Déjame tirarles una curva de vez en cuando.
Y te digo más, aunque este segmento es de NBA, si contratan a Shohei Ohtani, oigan bien, señor.
Que eso se viene.
Si lo contratan en las primeras 24 horas de tener a Ohtani en los Yankees, ya recuperan el dinero de la primera temporada, lo que ganan en la temporada. ¿Por qué? Porque lo vimos en esta fecha muerta. Cuando a Carlos Correa estuvo por un día en los Mets, o sea, las primeras 24 horas que fue un mes y nunca llegó a jugar con ellos, ajá, vendió $3 millones en camiseta. ¿Cuánto vendería Shohei Ohtani en 24 horas siendo un Yankee en camiseta?
20 millones.
Y más también.
Y más también.
Y 30 y 40 millones también, solamente que es lo que va a cobrar.
¿Y en un año?
En un día. No, en un año ya le recuperaron, le sacaron, y los otros 7, 8 años son ganancias.
Eso le pasó al Real
Señor,
Madrid.
Señor, ni con... nadie. y hace un negocio para
perder. Con Cristiano Ronaldo te pasó eso.
Se puede convertir en el primer jugador en la historia de $1,000,000.
Sí, 100%.
Ah, totalmente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias a Juan Pendaz por ese análisis de la NBA, del fútbol soccer y del béisbol de las grandes ligas, de Shohei Ohtani, de los Yankees de Nueva York, y también Alfred ahí metiendo la cucharita, porque él sueña con Shohei Ohtani siendo un Yankee. Bueno, Mr. Pendaz, música maestro, todavía queda mucho, pero mucho por qué hablar, pero les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931, número de WhatsApp, 786-691-9931. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves 6 de julio a las 2 de la tarde el partido entre los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este jueves 6 de julio, 2 p.m., Cachorros versus Cerveceros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Competencias motorizadas, nos vamos con la más reciente rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que no hubo sorpresas, el piloto holandés Max Verstappen ganando fácilmente y también ajustándose 26 puntos en esta más reciente, justamente Red Bull en Viena. Recuerden que la Red Bull es una carrocería austríaco con un motor de la Honda japonés. Leclerc con una Ferrari en el segundo lugar, el mexicano Pérez, Sergio Pérez, también de la Red Bull tercero, Norris de la McLaren y Fernando Alonso con Aston Martin. Bueno, te voy a decir una cosa, se esperaba más de Alonso, sigue en el tercer lugar en la competencia general con 131 puntos, Lewis Hamilton se está acercando, está en el cuarto lugar y Carlos Sainz, otro español, está en el quinto lugar, Max Verstappen se pierde de vista, 229 puntos, Sergio Pérez tiene 148, en lo que respecta las constructoras, como le dicen aquí, la escudería, la Red Bull, 377 puntos. Olvídate, pueden terminar en el tercer lugar en el resto de las competencias y ganar. Correcto. Pero la Mercedes está ahora en el segundo puesto, Aston Martin está en el tercero y la Ferrari está a punto de alcanzar al Aston Martin en la escudería. Luego está la Alpine, McLaren y la Alfa Romeo. En la próxima rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1 va a ser justamente este fin de semana que se avecina en el Reino Unido, en las afueras de Londres, en un lugar que se llama Silverstone. Es un circuito de 5.9 kilómetros, el más largo que hay en Europa. Son 52 vueltas a este circuito de 5.9 kilómetros y cada vuelta tiene 18 curvas.
¡Alabao!
Así que, por eso es que ustedes, cuando dicen, no, es el carro, es lo que... No, perdón. El piloto tiene muchísimo que ver, especialmente cuando se topan con estos circuitos, en que algunos de ellos, todo lo que tienen para desarrollar velocidad, son 100 metros. Ya después de ahí te topas con 3 o 4 curvas y tú no puedes ir a más de 30 kilómetros por hora con esa curva porque si no te estrellas. Por eso es que depende de la carrocería tiene mucho que ver, el motor tiene mucho que ver.
pero el piloto, un factor muy importante en las competencias de Fórmula 1. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la próxima sección, que es justamente la sección favorita aquí de mi socio Alfred? Put me in, coach.
Sí.
Justamente en la noche que se anunció que 11 peloteros de sangre cubana, 8 de ellos nacidos en la isla, iban a participar en el Juego de Estrellas, hubo dos cubanos que dijeron, así, bueno, a mí no me llamaron al Juego de Estrellas, pero José Abreu conectó 3 hits en la jornada del domingo por la noche, anotó una carrera, y Sionel Pérez de los Orioles de Baltimore ganó el partido contra Minnesota, lanzó un inning perfecto, y este zurdo, que no le ha ido muy bien este año y tiene efectividad astronómica, dijo, bueno, esa misma noche que se anunciaron que 8 compatriotas míos van al Juego de Estrellas, yo voy a ganar el partido para los Orioles. Y José Abreu, que hasta ahora no ha tenido una buena temporada, conecta 3 hits. Todavía tiene promedio en base muy por debajo de 300. Yo no reconozco a este Pito Abreu, pero de cualquier manera, son 2 cubanos que brillaron en la jornada más reciente del béisbol de las Grandes Ligas. Y también, ahora que tengo aquí a un yanquista, yo quiero que él me explique.
Ay, ay, ay.
Ahora, tengo 2 yanquistas, estoy rodeado por todos lados. ¿Cómo es posible que por tercera vez este año los Yankees pierdan un partido en el cual conectaron 3 hits?
Muy fácil, porque los Yankees tienen en este momento 10 bateadores en su roster activo que batean por debajo de 240. Tienen 4 por debajo de 200. O sea, es una cosa lamentable. O sea, este equipo no logra batear.
Giancarlo Stanton, perdón, la línea de Mendoza para él es un sueño. Está bateando 195.
Exacto.
La línea de Mendoza es 201.
Exacto.
Qué horror.
Entonces, no, y ahora salió de la línea de Mendoza Oswaldo Cabrera con 205. Imagínate, y tienes a Donaldson bateando 130. Es un desastre. Cuando, un equipo que no batea, o sea, y claro, evidentemente las lesiones le han pasado una factura importante, pero la lesión más importante de un bateador es la de Aaron Judge. Que evidentemente este equipo con Judge es uno y sin Judge es otro. Eso estamos claros. Pero mira, la realidad del asunto es que Stanton está jugando y no está bateando. Donaldson está jugando y no está bateando. Oswaldo Cabrera ha tenido un segundo año fatal. Todo el que vio a Oswaldo Cabrera el año pasado decía, wow, los Yankees aquí se encontraron tremendo peloterito. Este muchacho que no está rankeado entre los primeros prospectos, pero mira qué bien lo hace, batea las 2 manos. Se ha ganado aquí el corazón de todo el mundo, juega todas las posiciones. Mira qué bien, esta temporada mal, muy mal. José Treviño, que el año pasado fue el juego de las estrellas, el receptor de los Yankees, este año no ha bateado y el año pasado batió muy bien con los Yankees, no ha bateado nada. Y Gashioka, que es un bateador de reemplazo, cuando entraba el año pasado tenía mucho, mucho mejor contacto que este año. Anthony Volpe ha mejorado, es verdad, ha mejorado, pero es un novato que se ponchó muchísimo. Volpe ha sido el pelotero más caliente de los Yankees detrás de el propio Falefa, que es increíble que sea el hombre, pero Falefa en los últimos 20 juegos los Yankees es el que más batea. Y detrás, Volpe, que ha bateado bien, subió a 221.
Correcto.
Recordemos que Volpe estuvo sobre los 180, 170, muchísimo tiempo. Pero igual no es suficiente, porque tú te preguntas, ¿y quién es Falefa? Falefa es un peloterito que se ha ganado el corazón de los fanáticos de los Yankees. ¿Por qué? Porque lo ponen a pichar a cada rato cuando el juego está perdido por más de 10 carreras y saca de 1, 2 y 3. Porque se roba base, porque es pícaro, porque toca la bola. Pero esto no es un pelotero que es para ser titular en los Yankees. De hecho, está jugando titular por las lesiones. Este es un equipo que evidentemente necesita urgente a Aaron Judge. ¿Cuál es el estatus de Aaron Judge? Bueno, Aaron Judge, tú sabes que los Yankees es un equipo que tiene mucho secreto a la hora de hablar de las lesiones. Primero dijeron que tenía una inflamación en el dedo gordo del pie. Después que era un esguince. Finalmente, cuando Judge tuvo que hablar frente a la prensa, Judge evidentemente no quiso mentir, y entonces cuando él revela que es un desgarre, que es una cosa muy seria,
sí.
Y revela que él le tiene mucho dolor. Entonces ahora el regreso de Judge es posiblemente en agosto, ya no lo van a tener en todo el mes de julio. O sea, a los Yankees le queda ver cómo van a sobrevivir un mes más sin su principal jugador. Ahora, la buena noticia, porque no todo puede ser malo para nuestra gente en Cuba. Bueno, les tengo varias buenas noticias. La primera es que vamos a transmitir hoy el juego de los Yankees.
Correcto.
Esa es la primera buena noticia. Hoy vamos a hacer el juego de los Yankees aquí. Usted lo va a poder disfrutar con nosotros en vivo. Y es contra los Orioles. Esta serie es de vida o muerte para los Yankees.
Así es.
Son cuatro juegos contra tus rivales de división, los que están por encima de ti en el grupo, y tú tienes que ganarle de todas. Los Yankees salen a jugársela hoy al 100%. ¿Y cuál otra buena noticia les tengo, además de que vamos a transmitir el juego? Carlos Rodón finalmente va a poder hacer su debut con los Yankees el día 7 de julio, es decir, el día antes de... esto sería el viernes. Ya el fin de semana.
También tenemos ese juego.
Tenemos ese juego.
Correcto.
Sí. No, la gente en Cuba está de fiesta con esto.
Contra los Cachorros de Chicago.
Así es. Así que no.
Sí, muy
buena noticia.
Así es. Bueno,
Dos buenas noticias.
Me está diciendo Juan que tenemos una mala. No hay tiempo para más. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan todos muy buenas noches. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. A continuación, Béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.